Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos para dar nuestra clase semanal. Esta es la quinta para allá y se llama Haye Sara. Y comienza así, nos dice. Y la vida de Sara fue 100 años, 20 años y 7 años. Estos fueron las dos vidas de Sara. En hebreo dice Vayhu Haye Sara Neach Shana Vesirim Shana Vesheva Shanim Shene Haye Sara. Como les dije, esta es la quinta parashá de la Torá y todos sabemos que quiere decir la vida de Sara, Haye Sara. Sin embargo, al final del versículo dice Shene Haye Sara, que quiere decir las dos vidas de Sara. Y esto no lo van a encontrar en la traducción, porque cuando dice Shene significa dos, pero también se toma como plural. Pero las personas que son hebreo parlantes comprenden que Shene, o que cuando se dice en plural y no se menciona la cantidad, se está hablando de dos. ¿Okay? También tenemos la particularidad, que vean que dice 100 años en singular, 20 años en singular y 7 años en plural. Eso también lo vamos a analizar. ¿Pero qué es esto de las dos vidas de Sara? Esto viene... Esto se explica a través de una historia de Rabbi Akiva. Él estaba dando una conferencia, estaban sus 24.000 alumnos en aquel momento y había también público que no era alumno de Rabbi Akiva. Y entonces él se estaba yendo ya por lo alto, por lo alto, por lo alto, y la gente se empezó a dormir. Entonces él lanza una pregunta, así como para que la gente se despierte, pues, y dice, ¿quién sabe por qué la reina Esther gobernó 127 naciones? Y nadie supo qué responder. Y entonces,
Marcial, perdón que te interrumpa, no me está grabando, lo voy a volver a iniciar para grabar. ¿Seguimos o volvemos a empezar?
No, vamos a volver a empezar. Ah, bueno, pero es que yo tengo la grabacioncita aquí en el video, en el audio. No, vamos a seguir.
Ok, listo.
Bueno, vamos a ver qué está grabando. Aquí quedamos en que estamos analizando. ¿Por qué la Torá nos dice que Sara tuvo dos vidas? Les estaba contando que Rabbi Akiva preguntó en un grupo por qué la reina Esther gobernó 127 naciones. Y la respuesta que dio es que ella tuvo el mérito de gobernar 127 naciones, una por cada año de la vida de Sara. Esa es una de las respuestas, es decir, que la reina Esther tendría una chispa de alma de Sara, lo cual le permitió gobernar o obtener el mérito de gobernar estas 127 naciones. Hay otro comentario que dice que solo los tzadikim son llamados vivos después de que mueren, después de que transcienden el cuerpo. Así que también esto podría referirse a la vida que Sara tuvo en el otro lado. Es decir, que ella vivía simultáneamente los dos lados estando en su cuerpo. La mayoría de los comentaristas opinan que Sara representa la séfira de Malhut, pero el Ari, Rabbi Isaac Luria, es quien logra vislumbrar que Sara en verdad representa a la Bina, porque la principal misión que tuvo Sara fue reparar la falta de Eva, de Java. Por esta razón, por ser Bina, es gracias a ella que Abraham nace, se hace meritorio de esta Hei que le cambia su masal. Dice el Rashi que esto de los de esta división de los años de Sara tiene que ver con que Sara a los 100 años era tan bella como a los 20 y que a los 20 era tan inocente como a los 7. Es una interpretación que pareciera un poco superflua de este primer versículo de la Torá, pero vamos a descubrir que tiene, en estas palabras hay una dimensión un poco más profunda, porque dice el Ari que Dios creó el mundo en tres dimensiones: el espacio, el tiempo y el hombre. Entonces no podemos olvidar que Javá fue seducida por la serpiente y no fue Adán. Javá prueba el fruto porque la serpiente la incita. Y también nos dice el Midrash que Javá conoció a la serpiente, es decir, que tuvieron una relación íntima. No vamos a entrar ahí porque es bastante profundo de analizar esto, pero lo cierto es que nos dice el Talmud que Javá quedó con la marca de la serpiente al probar el fruto de que la serpiente le incitó. Y entonces, en ese momento que probó el fruto y ella se lo dio a conocer a Adán, la percepción del hombre sobre el espacio-tiempo se alteraron. Y Sara vino a reparar en Abraham lo que Javá le causó a Adán. Por eso es que todo lo que Abraham hizo fue gracias a que Sara estaba detrás de él, empujándolo, incitándolo. Y de allí vemos el gesto importante que tuvo Sara cuando ella, viéndose estéril, le dijo a Abraham, todavía no era Abraham, ve con mi sirviente que ella te puede dar un hijo que yo no te puedo dar. Perdón. Lo cierto es que esta porción de la Torá nos cuenta cuatro eventos importantes. Nos cuenta la muerte de Sara, nos cuentan la compra de la cueva de Majpelá, que la Torá gasta 18 versículos en ellos, nos cuenta el encuentro entre Rivka e Isaac y nos cuenta la muerte de Abraham. Estas cuatro dimensiones suceden en esta porción. Vamos a analizar entonces primero el inicio cronológico de la vida de Sara, porque en verdad esto que nos dice el Rashi, a mi punto de vista, es demasiado efímero para que esté encabezando una porción de la Torá. ¿Qué nos está diciendo esto de 100 años, 20 años y 7 años? Porque si fuese por la importancia de los eventos que Sara vivió, debería decirnos 90 años, que fue cuando ella salió embarazada de Isaac y lo tuvo, y los otros años no tendríamos una contabilidad precisa, pero debería ser 90 y 37 años, que fue cuando sucedió la queda de Isaac. Y ella tenía 127 años en ese momento. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es si hay alguna relación entre estos cuatro eventos con respecto a este primer versículo de la porción, ¿verdad? Porque si los sabios decidieron congregar estos cuatro eventos en esta porción es porque están relacionados. El Talmud nos dice que la Torá es avara con sus letras, así que utiliza demasiados versículos para contar los detalles de esta adquisición, previendo el conflicto que, sin duda, se debate hoy en día y se debate desde hace más de 2000 años en esta tierra. Por eso es que Abraham insistió en pagar el peso fuerte por ella. ¿Cuánto pagó Abraham por esta tierra? ¿Pagó lo que valía la tierra? No. Abraham pagó 100 veces el precio de lo que esta tierra valía. Y ella valía 4 dirham o 4 shekel. Y él pagó, 40. Y él pagó 400. No, pagó exactamente 4 y pagó 400 shekel por esta tierra. Esto quiere decir que él pagó 100 veces el precio de lo que valía, como para asegurarse o para tener argumentos válidos que legitiman esta propiedad como parte de la tierra de Abraham. Y aquí entonces tenemos los 100 años de Sara, ¿ok? Aquí tenemos los primeros 100 años, o 100 años en singular, que lo que nos indica que por el mérito de Sara, Abraham pudo comprar esta cueva. Pero ¿por qué él fue atraído a esta cueva? Porque allí estaba enterrada Jabá y Adán. Y como ella venía a reparar la falta o la transgresión de Eva, entonces, lo logró reparar, porque ella logró que Abraham fuese un hombre, ella lo construyó como un hombre íntegro y perfecto, y ella logró que lo que había dejado, la traza que había dejado la serpiente en Adán, Abraham lo sanara, ¿ok? Entonces, esta tierra pertenece a Abraham por el mérito de Sara. Y Sara repara el espacio-tiempo que fue alterado por este pecado de Adán y Eva, llenando de sentido su propia existencia. Es decir, los 7 años es la infancia de Sara, los 20 años es la juventud de Sara y los 100 años es la vejez de Sara. Por eso es Hebrón el segundo lugar más kadosh de Israel después de Jerusalén. Entonces, tenemos que el segundo evento que vamos a analizar aquí es esto de 20 años. Tenemos que la chispa de alma de Sara, que entró en Rivka, no cuando Rivka encendió la vela de Shabbat, como aparentemente algunos comentarios dicen. Esta chispa de alma entró en Rivka cuando Rivka cumplió los 20 años de casadas y no había quedado embarazada. ¿Qué pasó? Que Isaac rezó para que Rivka quedara embarazada, y en ese momento Sara entra, o una chispa del alma de Sara entra en Rivka, pues Sara murió por proteger a su hijo. Y de allí aprendemos que lo que pide siempre una madre se da para su hijo, y su hijo lo que le pide a una madre siempre, siempre. Este es un nexo indestructible. Un hijo que le pide a su madre, una madre que le pide a su hijo, es algo que se realiza. Y por eso Isaac nos enseñó a rezar. ¿Cómo nos enseñó a rezar? Esto es muy importante. La oración individual que se hace es pidiendo por el otro. Nunca hacemos la oración individual pidiendo para nosotros mismos. No, cuando nosotros estamos en grupo, ahí sí pedimos para nosotros mismos, porque como estamos en grupo, el Ruach HaKodesh no diferencia en quién pide para quién. Simplemente sube todo como una sola unidad. Pero cuando uno pide para uno mismo, cuando uno hace la oración individual, uno pide es para el otro, nunca para uno mismo. Y esa es una de las mayores enseñanzas que nos dio Isaac. ¿Okay? Sara intervino para que Rivka quedara embarazada y aquí tenemos entonces los 20 años de Sara. ¿Okay? Esto es otro mérito que tuvo Sara aquí. Ahora, podríamos decir que las dos vidas de Sara, se trata de los dos gemelos que tuvo Rivka, se podría decir. Pero la pregunta es, ¿las chispas de Sara pudieron formar a Esav? Absolutamente sí. Porque Esav, en el momento en el que él está en el vientre materno, él tiene el gen de la columna izquierda. ¿Ok? Y de la descendencia de Esav nace el rey David y va a venir el Mashiach. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque David tuvo el carácter de guerrero por esta chispa que viene de Esav, pero tuvo la kedushá de la parte de Jacob. ¿Ok? Entonces es importante entender que una vez que uno nace, así uno venga con el ADN de la izquierda, es uno el que decide cómo eso se va a desarrollar. Y por último, entonces, tenemos que son los 7 años, que esto sí está en plural. Estos 7 años son los pozos que Abraham abrió. Y cada uno representa el Seirampín de Malhut. Recuerden que Ayé también significa fuerza y poder. Y esos pozos eran tapados, si recuerda la lectura. Y Abraham tuvo la fuerza, el carácter y el coraje de volverlos a abrir. En cambio, Isaac era otra personalidad completamente diferente a Abraham. Él abría el pozo, le tapaban el pozo y él ni peleaba, él se iba para otro pozo. Y así. Pozo, recuerden que habíamos hablado que son cimientos de la realidad, cimientos de Malhut. Estamos hablando de una dimensión específica. Abraham, entonces, lo que hizo fue estructurar el árbol de la vida de la dimensión física, de la dimensión de Malhut. Ahora, el último día de la vida de Sara es el día de la ligatura de Isaac y es el principio de la revelación divina en este mundo. ¿Por qué? Porque esto se hizo en el monte Moriah, donde muchos siglos más tarde se iba a construir el templo y en donde allí se iba a construir también el primer Mishkan. ¿Okay? Entonces, ahí era lo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar. Cuando la presencia divina se manifiesta en la tierra, el alma de un tzadik sube. Y Sara le tocaba subir a Isaac para que la presencia divina se manifestara. Y Sara decidió que era ella, que era mucho más elevada que Isaac, la que... O vamos a decir que Hashem fue el que decidió tomar el alma de Sara, que era muchísimo más elevada, para que se pudiera producir la inauguración del Mishkan en ese sitio. Y recuerden que cuando se inauguró el Mishkan, Nadab y Abiú partieron. Ahí tenemos otra manifestación de que cuando la divina Shejina desciende, se manifiesta en lo físico, los sadiquín tienen que subir. ¿Por qué? Porque todo el peso de la Shejina la tienen los sadiquín ocultas dentro de sí. Cuando el sadiq se libera de su cuerpo, es como que la balanza se ligera, se sube el alma del sadiq y desciende la Shejina. Entonces, era lo que yo le decía, esa es la razón por la cual Jacob en el sueño de la escalera nos dice que él tembló de miedo cuando se dio cuenta que allí estaba el Creador, que en ese sitio donde él acostó, donde se acostó y donde soñó con la escalera, era el sitio en donde estaba Dios. ¿Por qué? Porque Jacob entendió inmediatamente que en ese sueño él se pudo haber quedado allí y no terminar su misión. Se pudo ver, se revelan estos ángeles y sube el alma de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Le bajó el peso, recuerden lo que dice el Sefer Yetzirah, le bajó el peso con el diezmo. Vamos a ver también otro momento en el que la Shejina entra a Egipto con Jacob. ¿Quién partió? Rachel. Rachel partió para que la Shejina se manifestara sobre Jacob cuando entró en Egipto, y es por eso que el río Nilo, dice la Torá, que llegó a los pies de Jacob. ¿Por qué? Porque en ese momento Rachel parte y la Shekinah se coloca sobre Jacob y trae toda la verajá para Egipto cuando Jacob entra en Egipto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a uno de los aprendizajes más importantes que nos puede servir para esta porción. Porque una de las cosas que más llaman la atención es la personalidad de Isaac, que era lo opuesto a Abraham. Y esta es otra de las relaciones que encontramos entre la muerte de Sara y la muerte de Abraham en la misma porción. Porque él allí se encuentra con Rivka. La Torá pretende decirnos que los padres de Isaac, es decir, Abraham y Sara, estaban dentro de él, y que su relación con Rivka es un reflejo de la relación entre Sara y Abraham, ya sea por oposición o por imitación. Abraham era un hombre abierto, hospitalario, todo el tiempo esperando a estar reunido con gente. Isaac era todo lo contrario, era todo el tiempo ensimismado, estudiando permanentemente. Cuando uno trata el área de pareja, mis amigos, una persona tiene que analizar bien la ascendencia, porque la mitad del padre y la mitad de la madre están dentro de él, ya sea por imitación o por oposición. Entonces hay que analizar a partir de allí la persona que está a nuestro lado antes de tomar decisiones trascendentes para nuestra vida, porque después no podemos decir, ay, lo mucho que cambió después que me casé. Y no es que nunca cambió, es que nunca vimos objetivamente la gama de posibilidades que había frente a nosotros de su ascendencia. Por eso la palabra novio significa que no vio nada, no ver nada de lo que nos está hablando nuestra ascendencia. En la Torá vemos que Isaac era introvertido, que era lo contrario de Abraham. Y eso no quiere decir que se estaba oponiendo a su padre. Sabemos que representa el árbol de la vida y que representa la polaridad opuesta. Pero él fue monógamo en una época en la que la poligamia era algo normal. Y quizás esta monogamía fue una de las razones, como lo cuenta el Midrash, que Isaac se abocó a su esposa porque él sufrió maltratos de Ismael, que era el hermano de la primera esposa de su papá. Así que quizás por oposición él no quiso complicarse la vida con otras mujeres, a pesar de que Rivka también era estéril. Fíjense que en ningún momento vemos que Isaac se quiere divorciar de Rivka, porque dentro del judaísmo, si después de 10 años una persona no tiene hijos, se le da el derecho al divorcio. Isaac no lo hizo, ni tampoco se fue con otra mujer para tener un hijo. Él no quería tener otro hijo que no fuera de Rivka. Y esto refleja un esquema típico que presentan las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque nosotros no analizamos cuando estamos siendo atraídos por una persona y que tenemos que tomar decisiones trascendentes para nuestra vida, porque luego vienen los hijos y vienen las consecuencias de eso que no vimos. Nosotros tenemos que entender que la mitad de los genes paternos y maternos están dentro de esa persona que está a nuestro lado, y no podemos decidir querer cambiarlos, no podemos aspirar ni siquiera querer cambiarlo. Tenemos que aceptarlo y entender si podemos vivir con eso o no. El Zohar dice que Isaac veía mal porque él no veía como nosotros. Se dice, algunos comentarios dicen que él era ciego, pero él no era ciego. Él veía con los ojos de los dos mundos. Y eso también lo hizo Isaac por el mérito de Sara, pues ella engendró un hijo perfecto, el primer hijo de un hombre circunciso. Así que Isaac tenía esta virtud de poder ver los dos mundos al mismo tiempo. Esto quiere decir que nada de lo que pasó en esta historia, en el que si Jacob le robó la primogenitura a Esaú y todo esto, nada de esto es literal. Todo esto tiene un trasfondo más profundo que lo iremos a estudiar en la medida en que vamos avanzando en las parashot. Y otra cosa que yo les quería decir, que fíjense que en este episodio nos dice que cuando Eliezer va a buscar a Rivka, Abraham le hace prometer que no va a regresar sin una esposa para su hijo. Pero ¿qué le dice? Mete tu mano debajo de mi muslo. Y esta misma frase la vemos entre Yosef y Jacob al momento de la muerte de Jacob. ¿Por qué? Es una manera elegante, según Rashi, que tiene la Torá, de decir que fue por el pacto de la circuncisión y lo kadosh que Abraham había mantenido esta circuncisión, que ese juramento se hizo, porque en aquella época no había Torá para uno poner su mano, como uno hace cuando uno va a juicio, uno pone su mano y dice, jura decir la verdad y toda la verdad. No, en aquella época se hacía sobre el miembro masculino del hombre en base a lo kadosh de la circuncisión. Así que, pues, la máxima enseñanza, vamos a decir, que tenemos en esta porción es estos grandes méritos de Sara para estas personas que desean utilizar el nombre de Sara para cambiar su nombre, y por otro lado esta parte de la pareja que nos enseña a ser analíticos, a ser objetivos cuando uno va a reencontrarse o asumir una relación de pareja. No debemos dejarnos llevar por la pasión, sino por la inteligencia, y eso también lo vamos a ver en el Sefer Yetzirah. Si hay, no sé qué vamos a hacer, Dani, si tenemos preguntas o vamos directo a la clase del Sefer.
No hay preguntas, si quieres ahí sí podemos empezar con la clase de Sefer y ahí sí empiezo a grabar.